Gracias.
El periodista Tomás Cardoso, que también está muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela, también las repercusiones que tienen en Cuba.
Gracias, Jorge.
¿Qué ha pasado en la mañana? Tomás Cardoso estuvo ya desde temprano cubriendo todo lo que acontece en Caracas y en el resto de Venezuela. Por favor, puedes darnos una idea, y a los oyentes sobre todo, de qué ha venido pasando desde temprano.
Bueno, aquí hay dos puntos de vista, gracias José Antonio, de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. Hay una realidad que es la que Radio Martí y otros medios, CNN, BBC Mundo, ha estado informando de cómo amaneció Venezuela ante esta situación. La liberación de Leopoldo López, aparentemente un grupo importante de oficiales de la policía política del SEBIN, pues se comprometieron en este intento con la sociedad civil independiente venezolana y colaboraron sumado a este general. Ahora, esto es lo que ha estado ocurriendo desde horas de la mañana. Bueno, pues a las 9 de la mañana, en contraposición, el diario Granma emitió su primera nota oficial en el portal de la Cancillería Cubana. Y el titular era este: sofocado intento de golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo lo sabían las autoridades cubanas?
Eso es una absoluta capacidad de previsión que ya conocemos que tienen, bueno, sobre todo para las cosas que les conviene. Pero obviamente es una manera, como dicen en Estados Unidos, en inglés, wishful thinking.
Sí, estamos a la 1:02 en vivo en este programa especial, Jorge Jauri, José Antonio Evi y Tomás Cardoso. La realidad es la siguiente: hasta esta hora, José Antonio, la situación no está clara en Venezuela. Está en la calle, pues, Juan Guaidó, acompañado por una multitud bastante impresionante. Sin embargo, Padrino, el ministro de Defensa, desde un lugar aparentemente rodeado de militares, juramentó que todo estaba controlado, pero la realidad es que no se ven militares en la calle sofocando las manifestaciones de la disidencia. Lo que se ven son los colectivos.
Lo que se ha visto es, en imágenes incluso, un vehículo militar que atropelló a algunos de los manifestantes. Las imágenes muestran que después que pasó por encima de algunas personas, o sea, los atropelló, el vehículo llevaba rastros de sangre en la defensa, y también se ha estado reportando que Guaidó avanzó desde la parte de Caracas que normalmente se destina a las manifestaciones de la oposición hacia un área que está ya más cerca de Miraflores.
Ahora, José Antonio Évora, en lo que se refiere a la información, el por qué hay los contactos están difíciles con Venezuela, los contactos internos. También la emisora Radio Caracas, Radio 750 AM, denunció que funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, sacaron del aire el dial de la estación caraqueña, una de las pocas que transmitía esta situación del grupo de efectivos de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana a favor del presidente encargado Juan Guaidó. Poco después de las 11 de la mañana informaron que los representantes de Conatel, cumpliendo órdenes del chavismo gobernante, clausuraron la emisora radial. ¿Por qué?
Bueno, creo que está bastante claro que a esta hora, no solamente por la interrupción de las comunicaciones telefónicas, por culpa de esa interrupción es que precisamente estamos teniendo nosotros tantas dificultades para tener acceso a personas que desde allí, desde Caracas, nos informen e informen a nuestra audiencia. También está pasando algo que nuestra colega Margarita Rojo venía diciendo en la cobertura que acaba de concluir hace unos minutos. ¿Dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde está Nicolás Maduro?
¿Dónde está Nicolás? Acá, y Jorge y José Antonio, importante, durante toda la crisis de lo ocurrido en el día de hoy, la persona que ha estado mostrando la cara como la figura fuerte del chavismo es Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello, que es el hombre que tiene el control de los militares corruptos, y es un hombre que, en contraposición a Maduro, no tiene la ascendencia sobre el régimen cubano como el que...
Ok, vamos ahora desde Caracas. Vamos a tener contacto con Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela. Muy buenas, señor Manso.
Hola, es un gusto poder saludarles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En lo que se refiere a la población venezolana, el derecho de salir a las calles y de reclamar pero también estamos viendo una represión brutal y estamos viendo colectivos en sus motos. ¿Cómo ve usted la situación que se está desarrollando en estos momentos en Venezuela?
Bueno, la situación es difícil realmente. Y por otra parte, yo creo que el segundo calificativo, además de difícil, que merece la situación es de confusa. Es decir, en la madrugada nos levantamos con la noticia de que hay un movimiento militar que respalda al presidente Guaidó con el objeto de tomar el poder. Este movimiento se inicia en La Carlota. La Carlota es una base aérea que queda en el centro de la ciudad de Caracas, hacia el centro este de la ciudad de Caracas. Una base aérea pequeña, por supuesto no hay despegue de aviones de gran calado o aviones grandes. Pero base aérea al fin, y es la sede de la Comandancia General de la Aviación, además. El comando de la aviación, de la Fuerza Militar Aviación, queda allí en La Carlota. Luego de esto comienzan a desarrollarse por una cantidad de eventos durante toda la mañana. Las fuerzas políticas que acompañan al presidente Guaidó llaman a la calle, llaman a protestas y comienza a generarse un movimiento generalizado de protestas en el país. Por supuesto, esto en el marco, hay que decirlo, del desarrollo de un régimen no democrático, como yo le califico desde el punto de vista del derecho constitucional, y con altos niveles de represión, autoritarismo y autocracia. Esas son las características básicas que nos corresponde a nosotros vivir desde el punto de vista de la política, con severas restricciones a las libertades en todos los sentidos. Se empieza a dar este movimiento de protesta a lo largo del país. Focos importantes de protesta, por ejemplo, se dan en el estado Lara, en el estado Zulia, en el estado Carabobo, en el Distrito Federal, entre otros estados. Podría decirse que pues allí hay focos importantes de protesta. Durante la mañana, estas protestas se llevaron a cabo sin grandes sobresaltos, pero ya a partir de las 11:30 de la mañana, se ha desatado una ola de represión sobre las protestas con mucha importancia, con mucha fuerza. Por supuesto que, teniendo en cuenta que el régimen controla todos los medios de comunicación, la circulación de información en Venezuela está sumamente limitada y solo tenemos acceso a cierta información real a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, y por supuesto que estas redes también están infiltradas por elementos a favor del detentador del poder en Venezuela.
Claro.
Entonces, evidentemente que es muy difícil separar información buena de información mala, información de verdad o real de no real. Al principio, por ejemplo, se hablaba de algunos militares que estaban en el cuadro de mando más importante en Venezuela a favor de este movimiento de liberación, y resulta que a posteriori ha resultado negativa esta información. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los elementos que figuran como jefes, ni Guaidó, ni Leopoldo López, ni ninguno de los diputados ha sido detenido. Ese es un elemento que llama poderosamente la atención. A esta hora tampoco le hemos visto la cara a Nicolás Maduro. Solo un tuit. Le hemos visto la cara a Diosdado Cabello en la televisión en tomas cerradas. Usted no ve que hay una toma abierta donde pueda decir hay 5.000, hay 10.000, hay 15.000 personas a su favor que están rodeando el Palacio de Miraflores. No se ven tomas abiertas desde ningún punto de vista. Y hay una cantidad de elementos que indican que todavía están en pleno desarrollo los acontecimientos.
Sí, y lamentablemente, perdón Jorge, sí. Lamentablemente, pues me llama la atención, profesor Manso, que desde La Habana, el diario oficial Granma, sabiendo la vinculación que existe entre el madurismo y el castrismo, desde las 9 de la mañana tienen portada en titulares sofocado intento golpista en Venezuela. ¿Cómo lo sabe La Habana, Cuba?
Sí, Sí, pues ni siquiera aquí lo sabemos, yo creo que pues es más difícil que allá se sepa. Realmente yo pienso que esto forma parte de estrategias de manejo de masas. Desde temprano, si usted mira el adjetivo calificativo de la insurgencia que más ha utilizado el detentador del poder ha sido minúsculo. Y puede hacer una revisión pues de todos los adjetivos que han utilizado y todos han dicho que se trata de algo minúsculo, lo que indicaría, en mi modesta opinión, que no se trata de algo tan minúsculo. Yo creo que realmente hay un apoyo más claro, más importante. Ellos no se esperaban este apoyo y evidentemente que en una situación en la cual tú tienes pues un régimen que controla el poder con 20 años y con unos tentáculos tan importantes como los que tiene de control del poder en Venezuela, el castrochavismo, evidentemente que no es fácil abrirse por completo a determinadas acciones sin que haya ciertos elementos que te indiquen a ti por dónde van las cosas. O sea, esto es un juego que a la vez que se trata de un tema insurreccional, porque definitivamente hay un tema de insurrección, por el otro lado, hay que proceder con muchísima cautela porque quienes entren en ese juego pues pueden quedar pues mal parados en un momento determinado.
Desde luego. Desde Caracas nos habla el profesor de Derecho Gustavo Manso de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Manso, es obvio que el hecho de que sea Diosdado Cabello quien salga a dar la cara es una clara evidencia de que lo que pretende el chavismo es decirle a la gente, a la ciudadanía, estamos sacando la parte del gobierno que sabe convocar mejor a los colectivos, o sea, que sabe convocar mejor a la violencia. Eso, que por un lado, esta parte, esta cara que da el gobierno, y por la otra, la presencia de Leopoldo López, el hecho de que Leopoldo López esté con Guaidó en la calle, ¿cuál es la balanza? ¿Cómo está funcionando ese contrapeso?
Bueno, mire, yo tengo que ser muy claro, y quiero ser sobre todo muy realista como analista que soy de la política y del derecho. Yo soy especialista en derecho constitucional y doctor en derecho, y no me corresponde a mí dejarme llevar por las emociones. Yo creo que la balanza siempre va a estar a favor de quien tiene el poder en Venezuela. ¿Quién? Y la apuesta hacia arriba la tiene quien quiere conquistar el poder en Venezuela, es decir, la oposición y el grupo que acompaña a Guaidó. Así yo veo las cosas en este momento. Sin embargo, hay que decirlo, pues se trata de una acción que implica muchísimo riesgo por una parte y por la otra, pues muchísimo coraje, hay que decirlo de esa manera.
Así mismo.
Y yo creo que este es un punto que es importante que se demuestre, es decir, Guaidó ha tenido el coraje suficiente para asumir una situación como esta y hay mucha gente que lo está acompañando, hay mucha gente que está apostando por la libertad de Venezuela, hay mucha gente que no está de acuerdo con cómo pues se han llevado las cosas en Venezuela y para ponerlo en términos muy reales también Venezuela vive un régimen no democrático. Esto puede ser calificado de un autoritarismo, de una autocracia e inclusive con rasgos severos de totalitarismo.
Estamos hablando desde Caracas con Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Cabe preguntar, profesor, le habla Jorge Jauregui. Usted habla de la Constitución, pero vemos militares que la interpretan por una parte de una forma, por otra parte de otra, haciendo un mismo documento. Y tenemos un presidente encargado y uno que se resiste a abandonar el poder. ¿Cómo puede compaginar todo esto para resumir como experto en la Constitución?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el planteamiento de su pregunta va en orden a un tema de naturaleza filosófico, que es la relativización de la verdad. Si algo me gusta a mí del sistema norteamericano es que el sistema norteamericano gira en torno a dos valores fundamentales. Por una parte gira en torno a la libertad como valor y por otra parte gira en torno a la verdad. La verdad no puede ser relativizada. Ese sería el punto filosófico al cual yo me estoy refiriendo. Es decir, hay tendencias modernas en la filosofía que buscan la relativización de la verdad. El sol sale por un solo lado y se oculta por un solo lado. La Constitución es una y la letra de la Constitución es muy clara. El hecho de que se pueda interpretar de una manera o de otra no significa que una sea verdad y la otra sea mentira. Una sola es verdad.
Profesor, manténgase ahí. Profesor, manténgase desde Caracas. No se vaya de la línea. Sí. Que hemos establecido el contacto con nuestra colega Michelle Saez desde la capital norteamericana en Washington, D.C. para actualizarnos la visión del gobierno norteamericano con lo que está ocurriendo. Michelle, buenas tardes. Gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, la Casa Blanca ha dicho que está esperando y observando la situación en Venezuela. Hoy la asesora Kellyanne Conway dijo que la Casa Blanca apoya a Juan Guaidó, dijo que es hora que Nicolás Maduro abandone el poder y que Estados Unidos quiere una transición pacífica de poder. También el vicepresidente Mike Pence tuiteó que Estados Unidos está con los venezolanos que se han lanzado a la calle. Él dijo en un tuit dirigido a Guaidó, la Asamblea Nacional y a los que aman la libertad en Venezuela que Estados Unidos estará con ellos hasta que la libertad y la democracia se restauren. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Twitter, y cito, el presidente interino anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya totalmente al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad y democracia. La democracia no puede ser derrotada. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, también respaldó el llamado de apoyo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, que pidió al ejército y a los ciudadanos de Venezuela que le ayuden en su intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Bolton también envió un mensaje por Twitter diciendo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe proteger la Constitución y al pueblo, debe permanecer junto a la Asamblea Nacional y las instituciones legítimas frente a la usurpación de la democracia. Ustedes saben que desde enero la administración del presidente Trump ha encabezado el llamado a que otras naciones reconozcan a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y más de 50 naciones lo han hecho, la mayoría en Latinoamérica. Por el lado del Congreso, hoy se van a hacer varias conferencias de prensa. Del senador Marcos Rubio, senador por el estado de la Florida, va a tener una conferencia de prensa pronto a las 2:00 p.m. Él en Twitter dijo que el levantamiento de hoy es el resultado de la desesperación tras años de hambre, enfermedad, inmigración masiva causados por la corrupción, abuso e incompetencia de Nicolás Maduro. Más tarde, hoy, el senador Rick Scott también va a tener una conferencia de prensa para hablar sobre la situación en Venezuela. Él es el de los que ha tenido palabras más fuertes sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Él hizo un llamado a que tropas estadounidenses se posicionen en la frontera de Venezuela para entregar ayuda al pueblo y defender la democracia. Y estas son unas palabras más fuertes, o son las más fuertes que haya pronunciado un funcionario estadounidense en este día. Tanto el senador Marco Rubio, la Casa Blanca, el Departamento de Estado han más hecho llamados al ejército a derrocar a Maduro y expresando apoyo a Juan Guaidó.
Las gracias, como siempre, a nuestra colega Michelle Saez desde Washington, D.C.
Y también tenemos que decir que la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, dijo que lo que está ocurriendo en Venezuela es un momento histórico. Becerra destacó que el presidente interino Juan Guaidó cuenta con apoyo militar y que el preso político y líder opositor Leopoldo López ha sido liberado, como hemos reportado acá. No hay excusa ni la más pequeña para no estar apoyando a los demócratas venezolanos en la Operación Libertad, afirmó la europarlamentaria en Twitter. Y también el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró que este 30 de abril es un día histórico para Venezuela. Dijo que la democracia y la libertad deben regresar a ese país y subrayó que el Parlamento Europeo siempre ha respaldado el proceso democrático en Venezuela. Tajani añadió que la libertad del premio Sájarov Leopoldo López por las fuerzas militares es una gran noticia que cumple con la Constitución de Venezuela.
Me gustaría seguir hablando con el profesor Gustavo Manso, de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Hablábamos sobre una sola constitución y la parte filosófica de cómo lo interpretan unos y cómo lo interpretan otros antes de entrar en contacto con nuestra corresponsal en Washington. Y quisiéramos que el profesor nos resuma lo que nos estaba explicando sobre este concepto de la Constitución y su interpretación.
Sí, la Constitución es una sola. Y realmente la interpretación que está llevando a cabo el detentador del poder en Venezuela es una interpretación que busca precisamente mantener el poder. Ellos siguen un librito, que es el librito propio de la Unión Soviética de Stalin, la Unión Soviética del comunismo. Ellos siguen el librito de la China comunista y siguen el librito pues de la Cuba, que se ha mantenido por más de 60 años en el poder. Y este librito evidentemente dice que no negocia el poder, no entrega el poder, y mantiene el poder a costa de lo que sea, a costa incluso de decir mentiras y de interpretar de manera errónea la Constitución. Entonces, para ellos, la Constitución es un libro en blanco que van escribiendo con sus propios intereses día por día. Por eso es que se dan este tipo de situaciones. Esto recibe el nombre de constitucionalismo abusivo dado por algunos doctrinarios del derecho constitucional, y también recibe el nombre de constitucionalismo autoritario, es decir, una interpretación autoritaria de la Constitución o el uso de la Constitución con fines perversos. De esa manera es que podemos observar este tipo de interpretaciones sobre la Constitución.
Bueno, pues le damos las gracias al profesor Gustavo Manso, experto en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Nos hablaba desde Caracas, Venezuela.
Sí, como no. Bueno, pues hay algunas noticias que siguen siendo importantes a esta hora, 1:22 de la tarde, en este programa especial aquí en Radio Martí, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. La Casa Blanca ha reiterado el respaldo de Estados Unidos al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reiteró su respaldo al pueblo de Venezuela y a Juan Guaidó. Y finalmente, el ejército de los Estados Unidos dijo este martes que estaba monitoreando los acontecimientos en Venezuela, pero no sugirió ningún papel en los eventos que allí se desarrollan.
A propósito de eso, el coronel Armando Hernández, que es portavoz del Comando Sur, dijo que la organización está en estrecho contacto con sus socios institucionales y la cadena de mando.
Aprovechamos un contacto con nuestro corresponsal en España, Michel Suárez, para ponernos en el contexto cómo se está apreciando esto desde la visión europea. Adelante, Michel.
Sí, muchísimas gracias para todos los oyentes de Radio Martí. Estamos aquí en vivo desde la Puerta del Sol de Madrid, donde se ha concentrado la comunidad venezolana radicada en España. Son 300.000 personas venezolanas que viven en España y hay un par de centenares de ellas que se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid. Ahora se está dirigiendo a los presentes el embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, y también están presentes aquí junto a la comunidad venezolana el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y algunos candidatos a la alcaldía de Madrid. Como la candidata del Partido Ciudadanos y la candidata a la Comunidad de Madrid también están concentrados aquí, dándole seguimiento a los acontecimientos que se desarrollan en el día de hoy en Venezuela. Tengo que apuntar que el gobierno español se pronunció temprano, en la mañana de hoy, a través de la portavoz del gobierno, Isabel Celá, apoyando que Guaidó sea el que lidere la transición pacífica y democrática en Venezuela, aunque en contra de un levantamiento militar. Y los partidos políticos españoles también se han pronunciado, en este caso el Partido Popular y el Partido Vox Ciudadanos, a favor del levantamiento, y los partidos comunistas en contra de que se produzca este hecho en Venezuela. Reitero, estoy ahora mismo en la Puerta del Sol de Madrid, el kilómetro cero de la capital española, donde hay al menos 2 centenares de venezolanos reunidos con su embajador y con algunos políticos, dándole seguimiento a lo que sucede en su país en el día de hoy desde aquí.
Michel, quisiéramos preguntarte en este programa especial, leímos pues con atención las declaraciones del gobierno de Pedro Sánchez, exactamente como tú lo dijiste, que pidió una convocatoria inmediata a elecciones, aunque no respalde un golpe militar. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también declaró que este 30 de abril es un día histórico en Venezuela. ¿Hay algunas diferencias en cuanto a la postura del gobierno español y del Parlamento Europeo en cuanto al tema venezolano?
Sí, bueno, evidentemente la hay. El presidente del Parlamento Europeo habitualmente tiene quizás mayor libertad al no tener poderes ejecutivos, quizás tiene mayor libertad en el ámbito político para hacer ciertas declaraciones a diferencia de los gobiernos, ¿no? Y en este sentido, Tajani, que es miembro del Partido Popular Europeo, conservador, italiano, siempre ha hablado con mucha más claridad que incluso sus predecesores en ese cargo.
Bueno, pues muchas gracias a Michelle Suárez, que nos ha estado informando. ¿Algo más, alguna última reacción procedente del gobierno, de los círculos políticos españoles?
Bueno, desde los sectores de los partidos comunistas, Izquierda Unida, Podemos, sí, que son sectores que han estado históricamente vinculados a la dictadura venezolana, están cuestionando, ¿no?, el levantamiento, el alzamiento militar que se ha producido. Ahora mismo los presentes aquí en la Puerta del Sol están gritando tras terminar la intervención del embajador de Guaidó en España, Sánchez, en referencia al presidente Sánchez. Sánchez, escucha, únete a la lucha.
Michelle, finalmente, antes de despedirte, más allá de la comunidad de cubanos exiliados, de venezolanos exiliados en Madrid, allí donde tú estás en este momento, ¿cuál es el interés de la crisis venezolana en el pueblo español?
Totalmente. No hay más que ver la prensa, los periódicos, las televisiones esta mañana, todas interrumpieron su programación para dar a conocer lo que estaba sucediendo en Venezuela y pusieron el mensaje de Guaidó y las primeras imágenes. Todos los periódicos nacionales y locales tienen en portada el tema de Venezuela. Prácticamente ha desplazado lo que es el debate postelectoral que se estaba viviendo en España con la complejidad que tiene ese debate. Ha sido desplazado completamente y, de hecho, no hay más que ver que aquí mismo en la Puerta del Sol, ante este grupo de venezolanos, que a propósito estoy viendo también al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, que está también en esta concentración, todos los periódicos y los políticos que se presentan a las elecciones siguientes, que son las municipales, para elegir alcaldes y gobernadores y Parlamento Europeo, también se han acercado, sobre todo Partido Popular y partidos ciudadanos. Así que el interés es total en estos momentos. Además, un apunte más. El gobierno español ha decretado una especie de emergencia consular para proteger a los más de 150.000 españoles que viven en Venezuela y que están registrados, al menos formalmente, ante ese consulado. Así que desde ese punto de vista también hay extrema preocupación ahora mismo en España por lo que está sucediendo en Venezuela.
Bueno, cómo no, las gracias a nuestro colega, el periodista Michel Suárez, por este excelente reporte a esta hora, ya 7:27 de la noche, hora de España, 1:28 de la tarde, aquí en Radio Martí, que continuamos en esta programación especial.
Y la comunidad internacional, como decíamos, reacciona. El Consejo de Seguridad de la ONU sigue de cerca los últimos acontecimientos en Venezuela y preparado para reunirse de urgencia si considera necesario, según lo dijo su presidente, el embajador alemán Christopher Hüsgen, que este mes está al frente del órgano, y dijo a los periodistas que por ahora no se habían solicitado un encuentro, pero que la delegación está lista para responder si ello ocurre antes de que ceda la presidencia el miércoles. Por otra parte, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, urgió hoy a todos los bandos en Venezuela a evitar cualquier tipo de violencia y tomar pasos inmediatos para imponer la calma. No le toca al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dar apoyo a unos o a otros, dijo Dujarric durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU. El enfoque del secretario general es el bienestar de la gente en Venezuela y asegurar que se hace todo lo posible para evitar la violencia. Dujarric también dijo que Guterres, el secretario general, está prestando atención a lo que ocurre en el país suramericano y que lo hace con preocupación. El vocero de la ONU destacó que se han tomado medidas para asegurar que su personal en Venezuela está seguro, y cuando se le preguntó si los acontecimientos ocurridos el martes afectarán la distribución de ayuda, Dujarric respondió que es demasiado temprano para responder a eso. Guterres se reunió la semana pasada con el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y esa semana se ha reunido con representantes del Grupo de Lima, un grupo de países que apoya al líder opositor venezolano Juan Guaidó y que también está analizando y observando la situación. Adelante, Évora.
Y hace unos minutos nuestro colega Michel Suárez mencionaba desde Madrid que ahí estaba Antonio Ledezma.